Deportes.
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 COPE Asturias.
Estar informado.
Buenas tardes, 3 y 25, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Pablo Acebo, bienvenidos y bienvenidas. Aquí arranca Deportes COPE Asturias en este lunes 17 de marzo. Empate y gracias para los dos. Lo puedes decir en Oviedo después de empatar con el Elche, empate y gracias. Y lo puedes decir en Gijón después del empate del Sporting en Córdoba, que empate y gracias, porque ninguno de los dos mereció más que eso. El Oviedo cortó la racha de dos derrotas seguidas, que por ese lado bien, pero el partido vuelve a dejar muy frío al ovidismo. Muy frío, porque el mejor fue el portero. El mejor del Oviedo fue Aaron Escandel. Y cuando el mejor es el portero, es que hay algo que no funciona, algo que no va bien. Hizo ocasiones el Oviedo, pero hizo más ocasiones todavía el Elche. Y el Oviedo jugaba en casa. Y era un partido muy importante ante su gente, con dos derrotas seguidas, muy importante como para ganarlo, para dar un golpe, para decir, volvemos a estar aquí. No lo consiguió el Oviedo. ¿Qué ha pasado de estar colíder? Hace menos de un mes el Oviedo era colíder y ahora está a 5 puntos de los dos líderes, que son el Racing y el Levante. A 5 puntos. Sigue en playoff, pero está a 5 puntos del ascenso directo. Y lo siguiente, ojo, es visitar al Granada en Los Cármenes, que tampoco es una salida ni mucho menos sencilla. Luego la percepción que tienen desde dentro es que hay demasiadas críticas, que el equipo está ahí en playoff, que es donde tiene que estar, que hay demasiado pesimismo en el ambiente. Es decir, la sensación que tiene el oviedismo ahora mismo de decepción, de que el equipo no funciona, de que hay cierto miedo con que a ver si con el equipo que tiene este año el Oviedo tampoco va a ser. Esa percepción que está en la calle no está en el vestuario. Lo dice Calleja y lo dice Cazorla, entrenador y capitán.
Tenemos que remar todos, estar unidos, estar juntos, tener ilusión. El Elche demuestra que es un gran equipo, pero que no ha podido llevarse 3 puntos porque hemos hecho un gran encuentro.
Que parece que hay un dramatismo excesivo, ¿no? Porque al final yo creo que estamos en una posición privilegiada, ¿no?
Se habla de pesimismo, se habla de muchas cosas, pero no hay autocrítica. Calleja se siente atacado, yo creo, casi desde el primer día. Primero por la comparación con Luis Carrión y después porque se critica mucho el juego del equipo. Y él se defiende, no es la primera vez que lo hace, se defiende porque su argumento es que la segunda es muy complicada, que es verdad, que es muy igualada, que es verdad, y que el equipo está en playoff, que es verdad. Y Cazorla, que de por sí es muy conciliador, que es un tipo que une, es un tipo muy oviedista, que quiere evidentemente calmar las aguas en un momento así, que manda un mensaje de unidad. Y luego también Cazorla es el que respalda a Calleja, es su principal avalista. Cuando firmó, el primero que lo avalaba era Santi Cazorla, porque es su amigo, porque le conocía del Villarreal. Entonces, yo entiendo las dos posturas. Entiendo que uno se siente atacado, entiendo que Santi Cazorla como capitán quiere tranquilizarlo todo y defender al entrenador. Pero la realidad de la calle es muy diferente, incluso la del club, porque el que hizo autocrítica de verdad fue Jesús Martínez. Y Martín Peláez cuando habló, es decir, los que mandan en Pachuca no les gusta cómo está jugando el Oviedo y no les gusta cómo está el nivel del Oviedo con la plantilla que tienen, no están contentos. Entonces, esa es la realidad. Luego lo vamos a hablar con Erifrade en el Cofrade, que va a venir hoy a hablar del Oviedo. Y en el Sporting me ha llamado mucho la atención la última respuesta de Rubén Alves en la rueda de prensa después del empate en Córdoba. Fue esto.
La vida es esto. La vida es que las cosas no siempre salen como a uno le gustan y a veces pone el esfuerzo y no tiene la recompensa inmediata. Así que me he dejado la vida en segunda parte y no me ha dado para ganar. Pues tendré que hacerlo mejor, tendré que echar más madera y tendré que mirar al frente porque tampoco tengo nada de lo que avergonzarme. Es decir, yo no quiero jugadores que miren para abajo, no hay nada que avergonzarse. Hay que no estamos ganando, pero en cuanto a voluntad, esfuerzo, empujar, pues ahí lo tenemos. Y hay que hacerlo mejor, tenemos que hacerlo mejor.
Esta es la situación del Sporting, hay nervios, hay tensión, hay preocupación, ya no solo porque está a 6 del descenso, porque el equipo lleva una victoria en 14 partidos, el Sporting no le gana a nadie. Son 6 empates consecutivos, jugadores muy por debajo de su nivel, el entrenador que ya habla o apunta a ciertos jugadores, lo vamos a hablar también en el tiempo de opinión del Sporting, porque el Sporting tampoco está bien. Lo próximo es Granada-Oviedo y Sporting-Albacete, sábado-Oviedo y domingo-Sporting, y los puedes ver en Gol Stadium. Con Gol Stadium disfrutas al mejor precio de todos los partidos del Oviedo y del Sporting, de toda la Liga Hypermotion, Eurosport y mucho más deporte por solo 5,99 euros el primer mes con el operador que tengas. Date de alta, golestadium.com, 3:30, Deportes COPE Asturias.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Es lunes, post jornada. En Deportes Copia Asturias vamos a analizar todo lo que ha pasado en esta jornada 31 que deja al Oviedo sexto, todavía en playoff, a 5 puntos del ascenso directo, solo con uno de ventaja sobre el Almería, que es el principal perseguidor, a 4 del Granada, que es su siguiente rival, y el Sporting, mitad de tabla, y está a 6 puntos del descenso y a 10 del playoff, que es lo mismo con lo que empezó. Por lo tanto, es una jornada menos en cuanto a que el Sporting tiene menos tiempo para fallar, digamos. Son 6 puntos de ventaja con el Eldense, que es ahora mismo el que marca. El Zaragoza está solo un punto. Y hay calma chicha. Ahí en el Sporting hay calma chicha. Luego lo vamos a hablar, pero hay calma chicha. Antes de ir con el Sporting y con el Oviedo, con el post de la jornada, con la opinión, vamos con más cosas, con más titulares del deporte en Asturias que nos ha dejado este fin de semana. Borja García, muy buenas.
Hola Pablo, pues la noticia del fin de semana en clave más fútbol y más deportes, la victoria del Real Avilés ante el Pontevedra en Segunda Federación, así lo festejó el vestuario blanquiazul. Y es que la celebración llegó hasta el artista Bizarrap, que compartió el vídeo del Real Avilés en sus redes sociales. La alegría se desató porque el Avilés está bien, los blanquiazules vencieron al líder por 1-0 y se consolidan en playoff. Están cuartos, llevan 10 partidos sin perder los de Javi Rozada. Fue el único asturiano que ganó este fin de semana porque el Marino empató en el campo del Escobedo y el Langreo perdió en el del Rayo Cantabria. Marino y Langreo están en la zona templada, incluso mirando más hacia arriba que hacia abajo. De abajo quiere seguir escapando precisamente el Llanera, que sigue de buena racha, que empató ante el Ávila, continúa en puesto de playout. En tercera, otra victoria más del Vetusta, 0-2 en Tuilla, mantiene distancia con Covadonga y Caudal, que también ganaron, y amplía todavía más con el Sporting B, que empató a ceros contra el Mosconia. Por cierto, el Sporting C de Primera Astur Fútbol perdió en su caso contra el Turón, está fuera de los puestos de ascenso a tercera. En segunda femenina, el Real Oviedo empató en el campo del Pradejón, pero sigue líder, y en baloncesto, el Alimerca, Oviedo Baloncesto, consiguió una victoria importantísima para la salvación, ganó 8-7, 7-6 a Mix Castelló.
Sí, señor. Gracias, Borja. Importantísima esa victoria del Oviedo Baloncesto, importantísima, porque coge dos victorias de ventaja con la zona de descenso, que hay que conseguir la permanencia sí o sí. Es importantísimo. Te cuento, antes de ir con el Cofrade, con el tiempo de opinión del Sporting, te cuento que con Diseña Soluciones en Vidrio puedes usar tu Porsche todo el año. Ahora que empieza ya el buen tiempo, ahora que empieza ya el solecito, la buena temperatura, bueno, pues busca la máxima luminosidad con las cortinas de cristal panorámicas que también te protegen contra el viento, contra la lluvia y contra el frío, porque todavía nos queda un poco de esto, eso es así. Vendrá el sol, pero todavía nos queda un poquitín de últimos coletazos de invierno. Diseña Soluciones, son especialistas en cerramientos para Porsches, anótatelo. 15 horas, 33 minutos, seguimos.
¡Hola! Ahora que termino de pagar mi casa, ¿no me mejoras el precio del seguro? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555-5555. 91 555-5555. Condiciones en Mutua.es.
No hay mejor regalo para un padre que el bienestar y la salud. Para ese día tan especial, regala Oriental Spa. Elige entre sus tratamientos y masajes para disfrutar del auténtico lujo asiático en la calle Matemático Pedralles 26, Oviedo, junto al club de tenis. Oriental Spa, 985-436988 o en orientalspa.es.
Vamos con el Oviedo, que ha descansado el fin de semana porque jugó el viernes, ha descansado sábado y domingo y hoy vuelta al trabajo en el Requesón, un nuevo entrenamiento con esa sensación en el vestuario que os contábamos antes, ¿no? El vestuario está mucho más positivo que el ambiente, que el entorno. No entienden la crítica o por lo menos tanta crítica dentro. Se lo escuchamos a Calleja, se lo escuchamos a Cazorla y hoy ha venido a decir lo mismo un poco Aarón Escandel, el portero, que fue el mejor contra el Elche, y dice que están tranquilos y positivos.
Tranquilos estamos, pero estamos muy positivos porque queda mucho todavía. Ya sabemos que esta liga cambia de la noche a la mañana. Hoy quizás estamos sexto, el próximo día estamos terceros, estamos cerca de casi ascenso directo. Pienso que llevamos una línea muy continua, mejor que quizás que la primera vuelta, porque llevamos mucho tiempo estando en playoff y en la primera vuelta estuvimos menos. Entonces también hay que hacer lectura de eso, de que el equipo está haciendo bien las cosas y pues, sobre todo que no es fácil ganar un partido, es muy difícil y sobre todo, claro, nosotros queremos ganar todos.
Eso es lo que dicen en el vestuario, que insisto, eso también difiere con lo que piensan en la cúpula, porque tanto Jesús Martínez como Martín Peláez han sido muy críticos con el equipo, incluso estando dentro del playoff, no les termina de gustar porque piensan que hay plantilla para más en el grupo Pachuca. Por cierto, hablando de plantilla, en la vuelta al trabajo no han estado ni Rahim ni Fede Viñas, los dos convocados con sus selecciones, Rahim con Níger y Fede Viñas con Uruguay. En este parón internacional están los dos con las selecciones, así que no van a estar contra el Granada sábado a las 9 de la noche. 30 segundos y abro el cofrade con Eri Frade porque hay que hablar muchas cosas del Oviedo.
Mira, vecino, escucha esto.
Alarma conectada.
Es mi alarma, la de Securitas Direct.
Qué bueno. ¿Sabes que después del robo del cuarto yo también pensaba ponerla?
Pues yo estoy encantado. Tengo la casa siempre protegida y además me ha costado menos de lo que pensaba.
Oye, ¿y la puedes conectar cuando dejas al perro en casa?
Sí, es compatible con mascotas. Y como tengo la cerradura inteligente, si vienes a sacarlo, te abro desde el móvil.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
El Cofrade con Eri Frade.
Abrimos el Cofrade. Eri Frade, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Un punto de 9, ¿estás preocupado o no?
Hombre, sí, no es algo agradable ni mucho menos. Es verdad que cada partido tiene su análisis. Los de casa, bueno, uno se perdió y no se mereció perder, otro se empató y pudo pasar cualquier cosa, y el de Miranda sí que no hubo por dónde cogerlo.
Escucha, la sensación es que dentro hay... la sensación de que en el ambiente hay mucha crítica, pero ellos están tranquilos, es lo que dice Calleja, es lo que dice Cazorla, es lo que dice Escandel. ¿Entiendes esa postura? ¿Crees que deberían estar más en la dinámica del ambiente? ¿Cómo lo ves?
Hombre, que ellos estén tranquilos está bien, lo que pasa es que entre la tranquilidad y el relax hay una escala de grises que no se deben pasar hacia el negro, ni mucho menos. Es verdad que los profesionales son profesionales y como tal lo tienen que tomar, tienen que ver dónde están los errores, por qué se perdieron los partidos, no dejarlo todo en el tema de la buena suerte, de la mala suerte o de las dinámicas, ver dónde se falla, ver cuáles son los puntos débiles del Oviedo, que creo que en el partido contra el Elche quedaron muy claros, sobre todo en el aspecto defensivo. Es verdad que Alemão no está metiendo las que metía antes, pero tampoco se le puede culpar de matar a Manolete. Y a partir de ahí, pues nada, que la afición está, tiene el derecho y casi la obligación de vivir el momento, de vivir al día, sí. de pasar por toda la montaña rusa. Los profesionales tienen que mirarlo todo un poco más con perspectiva. Lo que no es menos cierto es que la gente ve, como vemos todos y como seguramente ven los profesionales del Oviedo, que hay una opción de ascenso directo que está ahí. Y que si no se sale pronto de esta racha de partidos sin ganar, pues se puede terminar escapando cuando el equipo tiene potencial, tiene plantilla y tiene posibilidades, después de hasta donde llegó el año pasado, de poder dar ese salto, incluso sin pasar por el playoff, que eso sí que es una lotería.
¿Lo del Elche qué te pareció?
Me pareció un partido extraño, mucho dominio del Elche en la primera parte, pero el Oviedo no dejó de tener sus oportunidades, aunque el 1-0 puede acabar siendo justo. Me parece que hubo un penalti como un piano de cola a favor del Oviedo, bastante más claro que el que se pitó.
En la primera parte, ¿no?
Sí, por un codo ahí.
El penalti que le señalan al Elche, así como hemos hablado mucho de árbitros del Oviedo este año, tela, ¿eh?
Sí, está claro, ya está dicho, ya lo acabo de decir, lo dije en su momento en la radio, lo hemos dicho durante todo el fin de semana. No es menos cierto que ya te digo que en la primera parte me parece que hay uno que es clarísimo, pero el Oviedo tiene sus oportunidades y tal, después incluso de encajar. Y en la segunda parte pues hay una fase que es muy del Oviedo y otra fase que es más de moneda rodando de canto, pero bueno, que la que todo pudo pasar. Pero bueno, es que empatar con el Elche entra dentro de la normalidad y perder en Miranda entra dentro de la normalidad. Es verdad que Miranda se perdió 1-0, pero que viste perfectamente que el equipo no tuvo capacidad de respuesta ninguna, incluso que el marcador pudo ser superior. Y contra el Depor, pues bueno, al final el Oviedo, yo creo que le están cogiendo un poco el truco para jugarle a la contra. El Oviedo tiene problemas cuando corre para atrás, sobre todo tiene problemas por su lado izquierdo de la defensa, el lado derecho del ataque de los demás.
Que es lo que decías antes, ¿no? Que sí. El problema puede estar atrás, en esa zona.
El problema está atrás y especialmente en el costado izquierdo de la defensa del Oviedo. Si hay un rival más débil en la defensa del Oviedo es el lateral izquierdo. No se ha acabado de encontrar ni el relevo, ni el qué ni el cómo, y el equipo sufre mucho por ahí. Igual que, bueno, luego hay decisiones que seguramente Cazorla, que Calleja tendrá todo mucho más claro, ¿no? Pero a mí me da la sensación de que hay un Oviedo igual no tan atractivo, pero sí que es mucho más equilibrado con Sivo. Que ahora, pues, nos está tocando mucho las cosas en el centro del campo, y a mí me da la sensación que como si tuviera muchas ganas de meter también a César de la Hoz en dinámica, y a lo mejor, pues, oye, no...
A Fede Viñas.
A Fede Viñas, bueno, lo de Fede lo entiendo un poco más, pero bueno...
Pues yo no lo entiendo tanto, Eri, porque cuando juega... Se está hablando mucho aquí de los dos delanteros del Oviedo. Punto número uno, me parecen bastante similares. Dentro de que tienen sus cosas, son bastante similares. Y punto número dos, si juegas con dos delanteros, ¿por qué renuncias a las bandas? ¿Por qué Chaira y Hassan no jugaron en su sitio el otro día para meter balones al área, por ejemplo? Yo creo que el otro día fue una alineación muy rara, con Cazorla tirado un poco a banda.
Sí, sí, está tocando muchas teclas. A mí me da que Hassan lo tiene muy en la carpeta de revulsivo, de entrar de revulsivo, y es verdad que lo hace y hace cosas muy buenas, pero bueno, creo que es un jugador que está un poco vitolado con eso de entrar de refresco cuando los físicos estén empezando a caer en los rivales, para hacer todavía más exagerada su superioridad en conducción. Ilias yo creo que le quiere tener siempre porque es un mago, es el hombre de más calidad sin duda junto con Cazorla, pero es una calidad entendida de otra manera y desde otra zona del campo.
Sí, pero en banda izquierda, ahí por dentro...
Ah, sí, sí, claro. Sí. A mí es que hubo un Oviedo ahí con tres centrocampistas y tal, que me gustaba mucho en una fase de la temporada, que fue la manera que se encontró de meter a la vez en el campo a Seana, Cazorla y Colombato.
Tal cual. El mejor Oviedo del año.
Y el Oviedo funcionaba muy bien ahí, y luego podías meter a Sivo como si querías un ancla un poco más trabajador en el tema defensivo, y a mí eso me gustaba mucho, pero bueno, él sabrá por qué hace las cosas, más presión que él no la tiene nadie, ha venido el jefe desde México a apretar.
Sí. ¿Eso qué te parece?
Hombre, pues a mí que haya alguien que tenga una inversión en el Real Oviedo, que sea el dueño del Real Oviedo y que venga, aunque sea de vez en cuando, pues muy bien representado, que se suponga que está con el actual presidente, pues me parece que está bien. Es mucho más que lo que hace el dueño del Español o el dueño del Valencia, ¿no?
Pero te gusta que venga y opine y, quiero decir, y sea exigente, porque hay gente que eso no lo compra.
Es que no dijo ninguna mentira.
Yo también lo creo.
Tienen una opción de conseguir el ascenso y la tienen ahí, y hay que ir a por ella. Si no, pues ya pues vas por el playoff, ¿no? Pero es una pena, porque es que el Oviedo estuvo a un tris de liderato y ahora está a un tris de quedarse fuera del playoff, como se descuide un poco.
Pero te das cuenta,
porque es que hay equipos que tienen que venir, ¿eh?
Sí, bueno, el Almería está, ya no es que tenga que venir, es que está a un punto. Claro. El Granada tiene que venir, como dices.
El Cádiz igual acaba viniendo.
Está a 7 el Cádiz. Fíjate que yo hace unas semanas lo veía imposible, hombre, me sigue pareciendo muy complicado, pero bueno.
Es difícil, pero bueno.
Pero fíjate cuál es un poco el tono. Es que tu tono es el tono de mucha gente. De sí, el Oviedo está ahí y tal, pero como que estoy viendo que se puede perder la oportunidad.
Sí, claro. Vamos a ver. El ascenso directo, una obligación no es. Una oportunidad, sí, es una oportunidad que se ha presentado ahí. Pero lo mismo que se le ha presentado a Levante, Racing, Mirandés, el otro, el de la moto, y somos muchos para dos puestos. Pero es que hay que intentar pelearlo, porque a mí me parece que el Oviedo tiene un nivel futbolístico de plantilla que no tienen otros que están ahí metidos.
Total.
Otra cosa es que se esté utilizando acorde, o que los momentos de forma de los jugadores desequilibrantes concuerden o no concuerden, pero de sobre el papel, la plantilla del Oviedo es una de las 3-4 mejores de la categoría. Eso creo que no se puede discutir, pues... En eso hay que moverse. 3-4, 1-2 son los puestos que hay de ascenso directo, y hay que pelearlo hasta el final. Y bueno, pues a mí me da la sensación que todo el run-run que pueda haber, sobre todo en torno a la figura del entrenador, es porque ha cogido una herencia de un Oviedo muy, muy brillante para lo bueno y para lo malo, con una propuesta futbolística de mucho balón colgado al área, de mucho centro, mucho remate, de la que la gente se sentía orgullosa porque iba al campo y sabía que iba a vibrar, y generalmente iba a vibrar para ganar. Y esto pues es otra apuesta de mucho más control, de que las cosas pasen mucho más controladas y bueno, no acaba de entrar por el ojo. Es como todo, entra por el ojo y se admite mientras se gana, igual que pasó con Cervera, ¿no? Mientras se ganó todo muy bien y en cuanto se dejó de ganar, pues todo muy mal.
Bueno,
pues
pero Eri, hay veces que cuando no ganas, puedes decir, bueno, pero estuve cerca, jugando así puedo ganar, jugando así puedo. Tengo la sensación de que ahora no pasa eso, de que te agarras a los resultados, que si los resultados no salen...
A estas alturas de la temporada todo el mundo se va conociendo, ¿eh?
También.
Todo el mundo se va conociendo, pero ahí es donde tiene que entrar la figura del entrenador para coser los errores que se tengan en defensa, que es la clave, es matemática pura y perogrullo, si tú no encajas no pierdes, y eso es fundamental. Hay que encontrar eso y luego a partir de ahí pues encontrar mecanismos, combinaciones y cosas que te den...
No, y,
que te
den y en ataque...
El gol que no siempre te va a dar Alemão, que Alemão iba eso. A tener un momento... Pues,
ahí voy.
Pues,
alternativas Alemão en ataque, porque es que a mí me da la sensación de que es Alemão o nada.
Pero tampoco se le puede culpar ahora a Alemão de todo, ¿eh? Que yo veo unas cosas de Alemão ahora mismo.
Al revés. Que... No, escucha. Alemão es la mitad de la temporada del Oviedo. Yo lo que digo es que si Alemão no está acertado como en estos partidos, ¿cuál es la alternativa?
Pues el problema es que no está Alemão acertado, es que no hay nadie acertado. No es solo Alemão.
Claro. Es que no Sebas Moyano el año pasado hizo 8 o 9 goles, este año no está. Paulino lo mismo. Colombato es una sombra. Seoane también. Es que no hay nadie ahora mismo que esté súper.
Por eso te digo que es una cuestión de intentar dar con combinaciones y eso es cuestión del entrenador. Es verdad que tampoco nos está dando mucho el balón parado este año, ¿no? Esa sensación tengo yo.
Bueno, tú ahora mismo piensas que, quiero decir, faltan 11 partidos. ¿Ahora mismo qué crees? ¿Qué pálpito tienes?
Que el Oviedo va a jugar el playoff.
¿Le ves en el playoff?
Sí.
Erifrade, nos escuchamos este finde, que, bueno, no hay... ahora es tiempo de juego porque está la selección, no hay primera.
Sí, no, y Paquito también, ¿eh? Va a estar Paquito por ahí, o sea que... Sí,
muy bien,
sí.
Pues nos escuchamos.
Ahí iremos este sacando finde. La jornada, a duras penas no, que la segunda... A mí me resulta mucho más atractiva que la primera con un cacho.
Mola. Un abrazo, Eri.
Un abrazo.
Chao, chao.
Tener tiempo para los nietos va a estar muy bien. Pero recogerlos de aquí para allá es un gasto de gasolina. A lo mejor me olvido del golf, que unos buenos palos cuestan lo suyo, y tiro por la petanca.
Antonio.
¿Qué?
Enhorabuena, ha tenido una niña.
¿Una niña?
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que las soluciones financieras y de previsión de Mapfre se ocupen de tu futuro. Con el mejor equipo de expertos y asesoramiento personalizado. Infórmate en tu oficina o en mapfre.es. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mapfre.
Ven a la Cañada Real Molinón. En la Cañada tenemos cocina abierta todo el día. Ven a probar nuestro menú carta de lunes a sábado. Disfruta con los tuyos en nuestra gran terraza con pantallas en pleno corazón de El Molinón. Vive los partidos del Sporting en la Cañada, en los bajos del Molinón. ¿Ya nos conoces? ¿A qué esperas? Ven a la Cañada.
Pues vamos con el tiempo de opinión del Sporting y como todos los lunes saludo a Marcos Martín, Cope Gijón. Hola Marcos, ¿qué tal?
Hola Pablo, ¿qué tal? Muy buenas.
Y a Javi Barrión, el diario El Comercio. ¿Qué tal Javi? Muy buenas.
Muy buenas Pablo, ¿qué tal?
¿Cómo titulaste?
Nada, algo muy imaginativo. Doctor Cural a un mal Sporting.
Me gusta. Bien. Bueno,
vamos, muy ingenioso.
Escucha, fue un poco lo que pasó, ¿eh? Porque el Sporting estaba enfermito hasta que salió Doctor.
Sí. Sí, es curioso, ¿eh? Porque luego lo hablaremos y seguramente habrá mucha letra pequeña en los cambios y cosas que nos hayan gustado, pero bueno, al final el gol sale de dos jugadores que salieron desde el banquillo.
Sí, Pablo. Bueno. Yo os voy a decir la verdad, me pareció uno de los peores partidos del Sporting esta temporada.
¿Sí?
Sí, la primera parte me pareció horrorosa, creo que Alves... Eso de meter cuatro delanteros arriba descolocó el equipo. Creo que muchas de las pérdidas que tuvo el equipo es porque estaba descolocado. Creo que no estuvo ni mucho menos al nivel organizativo que tuvo el Córdoba, de intensidad que tuvo el Córdoba. Y luego sí es cierto que en el último tramo el Sporting lo arregla con el gol y con unos últimos 15-20 minutos bastante buenos. Pero a mí el Sporting el otro día me dio una sensación malísima.
No, a mí no me dio tan mala sensación, ¿eh? Hombre, no es un partido para echar cohetes, que seguramente nos deja mejor sabor de bocas, porque vas de menos o de nada o casi nada a ese final de partido, pero no me parece que... Tampoco se me viene a la mente ahora ningún partido peor, pero seguro que los ha habido. Y es que has dicho mucho. Cambios de Alves, pruebas, probaturas. Está probando porque es que como no le sale nada, ya parece que hace cosas, experimentos incluso con gaseosa con los futbolistas. Vimos a Kevin Vázquez de central hace relativamente poco, ahora probando con tantos delanteros. Pero hay que decir a su favor, voy a erigirme yo aquí en defensor de Rubén Alves, que los cambios le funcionaron. Y no solo porque el asistente y el goleador salen del banquillo, sino porque sacando a los dos delanteros y cambiando, arreglando lo que había puesto de inicio, el Sporting fue mejor que lo que habíamos visto hasta
Fue mejor con Caicedo entonces. Que con Otero y con Gaspar.
Es que Otero no está.
No, y Caicedo, que a mí no me parece un gran delantero para el Sporting, pero es el delantero perfecto para lo que juega Alves, que es juego directo al delantero. Y creo que ahí es mejor que Otero y Gaspar. Javi, ¿cómo lo viste tú?
Uf, a mí no me gustó nada el equipo el otro día. Es más, no sé, tengo una sensación extraña en este 2025 porque he visto, así como el primer tramo de la temporada, veías un equipo muy constante en rendimiento y en buenas sensaciones, más allá de los resultados, creo que ahora mismo vemos equipos muy diferentes. A mí me gustó mucho y no entendí muy bien, si entiendo si vas al resultado, ¿no? Tanta crítica en torno al partido contra el Racing, porque creo que el Sporting hace un buen partido, pero el otro día, sin embargo, pues opino como tú, creo que es un partido, un extraño planteamiento desde el inicio, el equipo se veía muy desajustado en la presión, muy largo, creo que en la primera parte, salvo 5 minutos que hubo intermedios que se frenan un poco por la acción esta del cabezazo a Diego,
sí.
Es que no tuvo más, y el tramo final del partido, si no llegas a meter ese gol, que apenas habías tenido acercamientos, era un partido que para mí se encaminaba más a un 2-0 que a un 1-1 como acabó al final, ¿no? Es verdad que marcas el gol, se asusta un poco el Córdoba, porque bueno, creo que vieron el partido, que lo tenían muy claro en su mano, y después es verdad que cambia un poco, pero la prueba es que Alves, pues no se mostró muy conforme en rueda de prensa, y hay una cosa que no sé si escucharíais en rueda de prensa, pero se va, termina la rueda de prensa, que yo creo que se va calentando un poco con las reflexiones que va haciendo, y al final termina y dice, bueno, me voy porque me marcho muy caliente con este partido, creo que es el entrecomillado no tiene nada que ver con decisiones polémicas, sí, ni nada por el estilo.
La última respuesta que da en sala de prensa, que la escuchamos antes, para mí desvela cómo está el entrenador y cómo está el equipo. Cuando empieza a señalar a futbolistas que quizá no están mentalmente bien, cuando él empieza a calentarse porque él está nervioso, él no está controlando la situación. Yo creo que tanto el entrenador como los futbolistas están en un punto de me está costando mucho ganar, tengo una mochila muy grande y todavía quedan 11 partidos.
Y lo ves ahora el lunes después de que no ganó el Eldense.
Claro.
Porque, claro, esto el sábado por la noche no lo sabíamos.
Yo creo que Alves es un buen entrenador y es un buen entrenador para el Sporting porque lo ha demostrado en un tramo de la temporada. Pero sí creo que le está pesando como a los jugadores la situación, el ver que no sacas partidos adelante, que intentas tocar distintas teclas y a veces eso es contraproducente también. Entonces, bueno, que se han metido un poco en una espiral peligrosa y que bueno, que les está desgastando también de cara a la gente.
¿Entendéis el que haya buena sintonía, que se pueda empezar a entablar conversaciones acerca de una renovación? Javi, ¿lo entenderías por parte del club?
Yo sí, pero lo entiendo porque lo que no veo normal, dejemos a un lado la situación de Alves, pero es un club, y el otro día hacíamos una información sobre eso, que lleve no sé, son 9 años. Si cambiamos de entrenador, va a ser el décimo el de la temporada que viene.
Sí, es verdad.
Creo que evidentemente tienes que acertar en los profesionales, pero no es normal que no hayas tenido un entrenador en todo este tiempo que te haya aguantado dos temporadas. Que pueden ser todos muy malos, pero también creo que hay una parte de que tú a un entrenador también tienes que entregarle un proyecto solvente y darle cierta confianza. Hablabas ahora del caso de Iván Ania. Creo que Iván Ania, estoy tirando de memoria, pero me parece que lleva en el Córdoba desde 2023. Es verdad que logra un ascenso y bueno, luego con el Córdoba pues está haciendo una buena temporada. Y creo que salía su caso el otro día en la rueda de prensa de Alves mencionando que el Córdoba la había ratificado en el peor momento en la primera vuelta, ¿no? Yo creo que el club, si está convencido de ello, tiene que mantenerse al margen de lo que pensemos nosotros, de lo que piense el aficionado, pero si está convencido de ello, no seguir como entrenador por seguir. Creo que tiene que hacer una valoración más allá de la que podamos hacer el resto. Ellos tienen sus argumentos, conocen muy bien cómo trabaja y también lo que le han dado este año, que insisto, yo creo que no está en consonancia con el objetivo. Seguramente no estaba en consonancia con esta situación actual, tampoco esperaba que el Sporting estuviera como está ahora. Pero creo que hay que analizar un poco todo más allá de una situación puntual, de una racha de resultados.
¿Tú, Marcos, lo entiendes?
Yo sí, y yo además, si yo fuese Alejandro Irarragorri, le renovaría, pero con los ojos cerrados. Vamos a verlo, igual el año que viene te sale rana, pero vamos a darle tiempo. Javi ha sido un poco Miguel Ángel Ramírez, que si pasan tantos entrenadores seguramente el fallo esté en otro lado y no es la culpa siempre del entrenador.
En las
pero
instalaciones.
Yo a esto ya, ahí no voy a llegar. Ahí, que además no es el momento más alto de
Ramírez le funcionó bien en Gijón, pero en Zaragoza el discurso regular. Yo os voy a decir la verdad. No puedo entender que un club con la exigencia que debe tener el Sporting esté planteándose renovar a un entrenador que lleva una victoria de 14 partidos. Os lo digo sinceramente. No lo puedo entender. Entiendo que le verán trabajar. Entiendo que el club reconoce errores en la planificación cuando empieza a hablar con Alves. Dice, oye, mira, no te hemos dado la plantilla que te teníamos que haber dado. Todo esto lo compro. Pero es que creo que también el entrenador tampoco le ha dado al Sporting lo que pensábamos que le iba a dar.
Te hago yo otra pregunta ahora. ¿Tú crees que el Sporting puede aspirar hoy en día a algo más que Rubén Alves?
Sí. 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 Es que yo creo que Rubén Alves tampoco... ¿Qué ha hecho Rubén Alves en el fútbol? ¿Un playoff con el Albacete? Bien. Viene de hacer una temporada muy mala con el Albacete y está haciendo una temporada bastante floja con el Sporting. Entonces creo que nos estamos agarrando a un entrenador que, sinceramente, no le veo los resultados, no veo tampoco en el juego, porque si me dices que el juego... Es que el juego tampoco me enamora. No entiendo muy bien los argumentos del Sporting para plantearse ya la renovación del entrenador a falta de 11 jornadas y con esta racha de resultados.
Bueno, yo estoy a favor de la renovación, pero es que los argumentos del Sporting, quiero decir, le van a renovar los mismos que hicieron la plantilla.
Sí, sí, claro.
Que...
Por eso yo no entiendo muy bien los argumentos, sinceramente, del club. No los entiendo. Igual ellos, como decía Javi, tienen información que nosotros no tenemos. Pues entiendo que sí, que la tendrán. Pero yo, desde fuera, me cuesta entenderlo, la verdad. Y en este
quizás también, sí, un poco lo que decías ahora, Pablo. No sé si ahora es el momento. Quizás eso es... También habría que tener una fotografía un poco cercana más al final de la temporada, a ver cómo está el equipo, analizar distintas circunstancias. Creo que ahora mismo no es bueno abordar esta situación porque la prioridad del Sporting debería ser salir de esta situación, garantizarse un final de temporada tranquilo, que seguramente se puede hacer una cosa y la otra, pero no me parece que ahora mismo este deba ser el debate, vamos, tal y como está el equipo y con la necesidad que tiene. No creo que hay margen todavía por delante, estamos en el mes de marzo, entonces, bueno, pues sí tener una valoración ahí, pero sí creo que el Sporting tiene que tener, después de muchos años, por fin una apuesta, no sé si por Alves o por otro entrenador, pero que esto no puede ser que todos los años tengas un entrenador nuevo, es que no haces nunca un proyecto, y hablo también de jugadores de renovación y demás, de cedidos que vienen y se van. Creo que al Sporting le falta eso, un proyecto que tú identifiques con algo a largo plazo.
No veo los suficientes argumentos como para que Rubén Alves renueve ya como entrenador del Sporting. Estoy con Javi, que ahora mismo el objetivo tiene que ser otro, que es salvarse, y a partir de ahí veremos. Pero bueno, hay que tener un proyecto, lo compro, pero es que hay entrenadores en el mercado, hay más Coca-Colas en el desierto.
Pero...
Bueno, lo del domingo clave, contra el Albacete, 4:15, lo vamos a contar en el tiempo de juego de la cadena COPE y esperemos que sea pues el respirar del Sporting, que lo necesitas, una victoria en 14 partidos y 6 empates consecutivos, así que a ver si el domingo va la vencida. No os digo lo del sol porque no está saliendo.
Es que me alegras los lunes,
sí,
Pablo,
así que vamos a dejarlo así, ¿vale?
La semana.
Venga, Marcos, Javi, un abrazo a los dos.
Un abrazo muy fuerte, compañeros. Chicos,
gracias, vamos cerrando.
Asprusa comercializa excelentes viviendas y apartamentos de 1, 2 y 3 dormitorios en una situación de lujo en el centro de Gijón, en Avenida de la Costa, junto a la calle Uría y a tan solo 5 minutos caminando de la playa de San Lorenzo. La mejor opción para vivir y para invertir en Gijón. Decídete y elige ya tu futura vivienda de la mano de Asprusa.
Gracias por estar ahí. Quédate con la tarde, con la COPE. Adiós.